Bienvenidos y bienvenidas a Psicoastral, su podcast de astrología psicológica de confianza. Y el día de hoy estaremos hablando exactamente de lo que está a punto de acontecer, que es el ingreso del Sol en Aries. El ingreso al signo de Aries, del Sol al signo de Aries, marca el inicio del año astrológico. Así que esto es muy simbólico para nosotros, los astrólogos y las astrólogas, porque marcamos como ese inicio no solo del año, sino de un ciclo importante. Digamos que, ¿por qué se considera el inicio del ciclo o del año astrológico? Porque el primer signo del zodiaco es Aries. A partir de esto se crea la rueda zodiacal, este gran círculo conformado por 12 casas, que se va distribuyendo con los 12 signos, empezando por el signo de Aries. Digamos que Aries está rigiendo la primer casa y está ahí en el ascendente, y a partir de esto se crea toda la rueda zodiacal. Y por eso es tan simbólico el ingreso del Sol en el signo de Aries, y esto va a ocurrir el día de hoy, lunes 20 de marzo del 2023, a las 3:25 p.m. en la hora central aquí en México. Entonces ahí es cuando va a ocurrir este hermosísimo tránsito, es un tránsito por supuesto. Y a partir de que vemos este ingreso, entonces podemos levantar una carta que no es una carta natal, es una carta astrológica, y entonces podemos hablar un poquito de este año astrológico. Digamos que cuando hacemos este tipo de ejercicios es cuando hacemos un intento por proyectar un poco la energía del tránsito. En este caso es un tránsito anual. Igual lo hacemos cuando, cuando hay un retorno solar. El sol y la luna nos ayudan a marcar muchos ciclos en los tránsitos y poder proyectar un poco y hablar un poco de astrología mundana. Recuerden que la astrología mundana es esto que rige al mundo entero y que habla de la energía mundial. Y que no hablamos de una carta natal, pero hablamos de una carta astrológica, que es lo que está sucediendo ahorita en el cielo y cómo nos puede llegar a afectar dependiendo de nuestra carta natal, ¿no? Es como poner esa nueva carta natal encima de nosotros. Eso es un ejercicio también muy divertido. Si lo quieren hacer es padre, ¿no? Ver como la carta del tránsito como tal, haciendo una sinastría con nuestra carta natal. O bien, pues esto que voy a hacer ahora, que les voy a contar un poco de qué va. El ingreso del Sol en Aries, en el momento en el que sucede exactamente, existe un ascendente, y el ascendente de este ingreso es Leo. Leo es el signo que va, digamos, como a marcar la energía de nuestro ingreso del Sol en Aries. Leo es un signo, además, regido por el Sol. Entonces, digamos que es una cosa muy simpática porque estamos viendo, analizando al Sol entrando en Aries, quién rige Leo, que está en el ascendente, y el ascendente está, de alguna manera, rigiendo el ingreso del Sol en Aries. Es una cosa como si fuera una recepción mutua, muy parecido. Leo es un signo fijo de fuego. Estas son las características más importantes del signo de Leo. Recuerden que ya hemos hablado de los signos, y Leo es un signo que brilla muchísimo, por eso está regido por el Sol. Es un signo al que no podemos no ver. Son signos protagonistas de historias y protagonistas de su propia vida de una manera apabullante. Leo es ese signo que entra en un lugar y que todos y todas volteamos a verle porque brilla. No puede ser por la hermosura, por la personalidad, por el encanto. Y Leo también es un signo que hace sentir bien a todas las personas que están a su alrededor. Hacen sentirles también que son observadas, miradas, apreciadas, y es muy sabroso estar junto a un Leo. Siempre nos hacen sentir rico, sabroso. Leo tiene estas cualidades también de lealtad, de perseverancia y, bueno, el brillo, por supuesto, que es lo que más le caracteriza. Pero la parte, digamos, no tan luminosa de Leo es el egocentrismo, ¿no? Que Leo muchas veces, pues, este protagonismo lo lleva o le lleva a hacer, a no mirar más allá de ellos mismos, ¿no? Esto es muy común y es algo que sucede en todos los signos. Hay una parte luminosa y una parte más sombría. Y otra parte un poco más sombría de Leo es que es presa de sus pasiones. Son grandes actores y actrices, son grandes ejecutores en escenarios, son grandes merecedores de reflectores, pero cuando no existe esto, Leo se siente súper frustrado, súper frustrada, y es presa de esto, ¿no? De su pasión, de no saber cómo moverse y ejecutar sin el reflector, sin el escenario, sin la pantalla, sin esa atención que necesita de todas las personas que están alrededor. Bueno, esto que les estoy diciendo es el descriptor de Leo en general. Y Leo es quien está marcando, digamos, la energía del ingreso del Sol en Aries. Entonces, vamos a mirar al Sol. El Sol está en conjunción a Mercurio en la casa 8. Mercurio y el Sol estuvieron casimi, que es esta conjunción exacta, hace 3 días, que estuvieron exactamente 3 o 4 días más o menos, en conjunción partil, que le llamamos. Y eso provoca que tanto Mercurio como el Sol se vean potenciados. Ahora están a 3 grados de distancia, sigue siendo una conjunción, no es partil, pero Mercurio pierde un poco de fuerza cuando está cerca del Sol. Cuando está exacto, cuando hace este casimi, está potenciado, entonces todas las cualidades de Mercurio se ven engrandecidas de alguna manera. Mucha comunicación, mucho pensamiento, mucha necesidad de esta parte mental potenciada por el Sol, por el brillo del Sol y por ese calor del Sol. Y cuando ya se empiezan a separar, entonces Mercurio pierde fuerza. Digamos que se quema un poco porque el Sol, pues, es mucho más grande y mucho más energético en ese sentido. Entonces Mercurio, que es pequeño y va ahí alrededor del Sol, que es el más cercano al Sol, pues se quema fácilmente. Entonces ahorita ya está un poco más quemado, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Entonces como que toda esa energía mental y comunicacional baja un poco justo en el ingreso del Sol en Aries, porque primero ingresó Mercurio y ahorita está ingresando el Sol en Aries. ¿Y la casa 8 de qué va? La casa 8 es una casa de finales. Entonces creo que es un ingreso en Aries que nos ayuda a cerrar ciclos. Es muy paradójico porque estamos cerrando ciclos para iniciar ciclos, y eso es, creo que, algo que va a caracterizar este año, digamos, este año es astrológico, por así decirlo, o este ciclo tan importante, es que se trata de finales, de cerrar esas cosillas que están ahí pendientes y cómo vivimos la experiencia. Y hay que poner atención en cómo vivimos esta experiencia, porque van a estar pasando un par de cosas más ahí en la casa 8. Pero bueno, lo más importante es que el regente del ascendente y, digamos, que la estrella de quien estamos hablando el día de hoy en este tránsito, que es el Sol, está habitando la casa 8. ¿Qué más sucede en la casa 8? La casa 8 es la casa de la confianza, de la confianza en las otras personas. Entonces es algo que vamos a tener que trabajar este ciclo. ¿Cómo pongo a prueba? Y no poner a prueba de te pongo a prueba, sino cómo yo mismo o yo misma me pongo a prueba para confiar y para seguir aprendiendo de la confianza en el otro y en la otra persona. Esto es muy, muy, muy importante y muy característico de la casa 8. ¿Quién más habita la casa 8 y por qué está cobrando esta importancia, además del Sol que está ahí con Mercurio? Está Neptuno en Piscis, y la Luna está aplicando a Neptuno. ¿Qué significa eso? Que ya están en conjunción, que se está acercando la conjunción, que justo va a suceder unas horas después del ingreso del Sol en Aries. Y la Luna y Neptuno en conjunción es un momento de muchísimo, y sobre todo en Piscis, por supuesto, que es el signo de Neptuno, es un momento de muchísima emocionalidad, por así decirlo, sensibilidad emocional, de muchísimos sueños, ilusiones y ganas de hacer esos sueños realidad. Eso es algo muy bonito y muy característico de este tránsito. Pero recuerden que siempre que hay ilusiones, pueden haber desilusiones. Y acuérdense que yo siempre hablo de la parte luminosa y de la parte sombría. Cuando hay ilusiones, pueden haber desilusiones, sobre todo en este caso emocionales, y mucha confusión. Confusión que trae Neptuno y que la Luna se trata de la parte emocional. La Luna en Piscis es una Luna súper, súper empática, que nos va a hablar de cómo justamente me puedo relacionar con la otra persona desde la empatía y sobre todo la empatía emocional. Y pensando que estamos trabajando la parte de la confianza en la otra persona, pues está muy lindo que sea que la Luna esté ahí en Piscis. Pero Neptuno en este caso puede ayudar en la parte muy creativa y muy de ilusión y de proyectar los sueños que quiero, pero puede no ayudar en la confusión. Si estoy tratando de ganar confianza y al mismo tiempo Neptuno está nublando las cosas, eso no va a ser fácil. Por eso es tan importante trabajar en la confianza de una manera súper consciente para poder, pues alcanzarla tal cual, ¿no? De esto se va a tratar, de cómo voy a alcanzar a realizarme emocionalmente a partir de la confianza y la empatía con la otra persona. Puede ser la otra persona, puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, puede ser mi círculo social, pero mucho más de uno a uno. No es, los círculos sociales están en otra casa, que es la casa 11. Entonces, pensando en círculo social, sería un amigo, una amiga, ¿no? Amistad como directa de uno a uno. No es este colectivo de grupos sociales. Entonces es mucho más característico trabajarlo con una sola persona y mucho más significativo hacerlo a través de la pareja, tenga o no tenga pareja, y de lo que significa la pareja para mí y la confianza en la pareja, aunque no esté en una relación de pareja. Eso es importante de mencionar. Ahora, todo esto de lo que estoy hablando, tanto el Sol como Mercurio, que están en conjunción, y luego están Neptuno y la Luna, que también están en conjunción, aunque están en una conjunción lejana, ya está aplicando. Y aunque todo esto podría considerarse o no un estelium, están cerca y se van jalando. Neptuno está en los últimos grados de Piscis, y el Sol está pues, en el 0000 de Aries. Entonces ahí ya se considera una conjunción, aunque sea una conjunción fuera de signo. Y bueno, la Luna, que está mucho más alejada de todo esto, pues ya está haciendo ahí, se está jalando de alguna manera, ¿no? Entonces, todos estos cuatro planetas que acabo de mencionar, que están en la casa 8, están haciendo una cuadratura a Marte. Marte está en Géminis, en 27 grados de Géminis. Entonces, con quien más hace la cuadratura es con Neptuno y con el Sol. Es con quien está como en el punto medio, justamente, entre Neptuno y el Sol. Entonces, es lo más simbólico, o es a quien más, entre comillas, también afecta la cuadratura, pero en general está cuadrando a todo lo que está ahí en la casa 8, que son esos cuatro planetas. Entonces, ¿qué pasa? La cuadratura en general es incómoda. Recuerden que las cuadraturas son los aspectos, de los aspectos más tensos, porque no solo hay una tensión, sino que hay una incomodidad, porque la cuadratura no se mira de frente, sino que se siente de lado. Entonces, como que sí la siento, pero no la puedo confrontar tan fácilmente. Entonces, Marte, que es atascadón con la energía, es un guerrero atascado, que está en Géminis, que está súper incómodo, y hemos hablado de la incomodidad de Marte en Géminis desde el año pasado, desde agosto del año pasado, está cuadrando al ingreso, tal cual, al ingreso del Sol en Aries. Entonces, puede haber una ligera o una gran, dependiendo de también mucho nuestra propia vivencia, nuestra propia carta natal y nuestros aspectos, incomodidad en el movimiento de lo que estemos trabajando con respecto a la casa 8, que tiene que ver, repito, con finales, cierres de ciclo y con la confianza, incluso también con la muerte, la casa 8. Entonces, pues Marte va a estar haciendo esta cuadratura, incomodando a estos temas, ¿no? Incomodando estos temas y empujando un poco hacia el movimiento. Las cuadraturas, aunque son incómodas, mueven, siempre mueven de lugar, porque estás incómodo y no tienes de otra, y aunque muchas veces la incomodidad realmente no la queremos en nuestra vida, nos trae la oportunidad de podernos mover de lugar para seguir trabajando con el tema. En este caso, repito, finales, cierres de ciclo, la muerte y la confianza, especialmente en la pareja. Entonces, es un ciclo, un momento, un año astrológico que nos va a invitar a trabajar esto de manera intensa e incómoda, pero importante. Recuerden que también está ahí en la jugada la luna, aunque está un poco lejos, se jala un poco en el estelium, entonces también tiene que ver con esta incomodidad emocional. ¿Okay? Bueno, eso es lo más importante del ingreso del Sol en Aries. Ahora, ¿qué más está pasando en este momento de este ingreso? Plutón está transitando los últimos grados de Capricornio, está a punto de cambiar a Acuario. Hablé de esto en el episodio anterior, si no lo has escuchado, ve y escúchalo, porque hablo un poco de qué pasa con Plutón entrando en Acuario, pero ahorita está en los últimos grados de Capricornio. Y bueno, en el último grado, en los últimos minutos. Recuerden que Plutón es súper lento, entonces justo cuando está ocurriendo este ingreso, Plutón está a 29 grados con 57 minutos, entonces es lo último que transita por Capricornio. Ha estado aquí más de 7 años, así que dense una idea de qué tan lento es Plutón. Plutón en ese momento está haciendo, o ha estado haciendo en ese momento y ya ha venido sucediendo, porque esta no es una conjunción aplicativa, es una conjunción separativa, porque ya se están separando digamos, del aspecto como tal con Venus. Es una cuadratura separativa con Venus. Varios días antes sucedió la conjunción exacta, también hablé de ella en el episodio anterior, pero bueno, es una característica que va a marcar un poco también parte de la energía de este ciclo, de este año astrológico, que es la transformación femenina que estamos viviendo cada persona, ¿no? Dentro de nuestro ser. No importa si eres hombre, si eres mujer o si tienes un género distinto, y todos tenemos una parte femenina que está en transformación en este momento y hay que trabajarle. Para entender esta transformación, Plutón tiene mucho que ver con la casa 8, así que es por eso lo menciono precisamente, porque es importante trabajar con estos finales y estas transformaciones que nos está invitando el ciclo, el cierre de ciclo. Y bueno, para finalizar, voy a mencionar a Urano en Tauro en conjunción con el medio cielo, está ahí arriba, y que le imprime una característica importante. Siempre el medio cielo está hasta arriba y siempre el planeta que está haciendo conjunción con el medio cielo, digamos que es quien está hasta arriba y desde allá arriba le imprime cierta energía a toda la carta natal, o en este caso carta astral, y es muchísimo lo que tiene que ver con la parte pública, ¿no? Con la parte de interacción con las personas en general, ¿no? Entonces, quienes más van a tener esta energía es quienes tenemos algo en Tauro, por supuesto, pero bueno, estamos hablando de, y esto lo podemos como detallar muchísimo si quieres saber cómo te afecta directamente a ti el tránsito, pero Urano, que es un planeta rebelde, le imprime cierta energía a la carta completa, a la carta del ingreso, digamos, ¿no? Espero haber sido clara con esto. De todas maneras, si no les está quedando claro, me pueden mandar un mensajito y yo les aclaro felizmente de qué se trata y también, sobre todo, cómo puedes entenderlo desde tu propia carta natal, que es súper diferente que hablar de estas generalidades. Entonces, sí, esto que acabo de decir es muy general, es este ingreso, está muy intenso y muy sabroso, mucho que trabajar. Recuerden que esto es astrología psicológica y lo más importante es que le demos un seguimiento terapéutico. Así que hasta aquí les dejo este bonito episodio, espero que les sirva mucho. Recuerden que me pueden seguir en Ariadna Astral en Instagram y ahí mandarme un mensajito para agendar una cita, para decirme alguna duda, para participarme de alguna cosa que ustedes mismos o ustedes mismas hayan descubierto a partir de este episodio, y me dará mucho gusto darle salida a todos sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto para los tránsitos del mes de abril.